Tenemos con nosotros a la consejera. Espérate un momentito que voy a hacer una broma. Sabes que yo... Cuidado que te convence.
Mira, te gustó la broca.
Mira. Ya lleva todos los...
Me ha llamado Charles y todo para... Me he solidarizado.
Dice, empezó diciendo, yo soy un técnico, no soy un político, y ahora dice que le gusta. Ahora dice que le gusta porque se divierte además. Dice que, bueno, él empezó hablando como técnico y ahora sigue hablando como técnico, pero además le pone el punto político. Y eso terminaba la entrevista esta mañana diciendo que le gustaba. Y bueno, Marichal, el presidente de la patronal de Tenerife, que estaba aquí ya para una entrevista, bueno, pues el tipo quedó asombrado. Y oye, es genial, porque además se explica de una manera increíble, ¿no? Hemos tenido oportunidad, como siempre, en el segundo día de feria, en Londres y en Berlín, y tercero en Fitur, de ir mezclando a los presidentes de las patronales de Las Palmas y de Tenerife. La particularidad además de que el presidente de la patronal de Tenerife es el presidente de la patronal hotelera de España completa. Hemos podido ver desde ambas patronales cómo se ve el tema de la vivienda vacacional, la nueva ley, la ley estrella de esta legislatura que ahora se encuentra en el Parlamento, que fue preparada desde en esta legislatura, en menos de un año y medio, pues ya estaba la ley en marcha y preparada, entregada en el Parlamento, a ver qué pasa en el Parlamento. Y en este caso, ambos se muestran favorables a la ley. Por tanto, yo no sé si es un debate falso o mucho ruido, ¿no? Yo me acuerdo, muy joven, fui a Portugal. Y en Lisboa había elecciones y me decían, y dije, caramba, aquí el Partido Comunista es fuerte, ¿no? Y me dijeron, no, son cuatro, pero están todo el día pegando carteles. Consejera, doña Jessica de León, buenos días.
Muy buenos días. Y efectivamente, hay bastante ruido.
Pero, y son cuatro. No, eso era en Portugal. Bueno. Que las patronales estén de acuerdo, pues quizás no llama mucho la atención, porque son hoteles y estamos hablando. No, ellos decían, precisaban, dice, ya llevamos unos años, ya no es algo nuevo, ya es algo que hemos compartido y que al final prácticamente no nos ha hecho efecto ninguno. Eso sí, al que ha perjudicado es que no tengamos trabajadores, que no tengamos, los canarios no tengamos vivienda, y esa parte más preocupada de infraestructura, de necesidades, se lo tuve que decir a Mañaricúa, digo, es que está venido arriba. Bueno, ellos lo ven de otra manera, ¿no?
Bueno, yo creo que efectivamente el factor limitante hoy de muchas empresas, sobre todo de las empresas que necesitan muchos trabajadores para operar, caso de hoteles, para empresas de transporte, es sin duda la vivienda. Yo no soy de las que pongo toda la culpa en el propietario de vivienda vacacional, evidentemente no, porque aun habiendo un parque importante de vivienda vacacional en todas y cada una de las islas, tenemos que tener en cuenta, antes de llegar a esa conclusión, dos cuestiones. Primero, que la ley estatal de vivienda es una mala ley que ha sacado el 40% de la oferta residencial del mercado. Y por tanto, si el propietario no tiene seguridad jurídica y lo que se siente es atacado en caso de impago, pues yo retiro mi vivienda y la cierro o la dedico a una actividad que me dé más rendimiento, en este caso huyo al vacacional. En segundo lugar, porque creo que hay que ser autocríticos en el gobierno, y aunque pertenezcas a una formación política que haya gobernado Canarias, aquí lo que tenemos que decir los políticos es que la política en materia de vivienda pública ha fracasado. Porque si en 4 años de legislatura solo eres capaz de poner 208 viviendas de protección oficial en el mercado, es que tu política de vivienda ha fracasado. Y por tanto, aquí tenemos que ponernos las pilas todos en todas las administraciones y en todos en su rango competencial para poner vivienda en el mercado. Y luego la tercera cuestión que hay que atacar, porque el problema de la vivienda no es un problema de un único factor, es un problema multifactorial, es precisamente la ordenación de un sector que ha venido para quedarse. Y esta es la parte que a nosotros nos toca regular. Yo sé que hoy soy la persona más odiada probablemente por los propietarios de alquiler vacacional, porque entre que van a charlas donde nadie les explica exactamente lo que tienen que hacer hoy con el decreto en vigor, no mañana con la ley, hoy, lo que tienen que hacer hoy para ser legales hoy, para que luego el día de mañana con la ley les habilita la disposición transitoria primera, que eso es lo que está pasando. Creo que los propietarios tienen que tener en cuenta lo que les estamos diciendo hoy y no entretenerse en luchas que al final no van a dar el resultado esperado. ¿Por qué lo digo? Porque la leyenda urbana de que los ayuntamientos no dan actividades clasificadas no es más que eso, una leyenda urbana. Pongo el caso de muchos propietarios que tienen su vivienda en El Cotillo o que la tienen en Corralejo, con los que he podido hablar y me dicen, no, Jessica, yo tramité mi actividad clasificada con total normalidad. ¿Qué pasa? Que el trámite de actividad clasificada tiene un requisito primero, que es la compatibilidad de uso. Y si tu uso está prohibido hoy por el planeamiento, la actividad clasificada te sale denegada. Y esto es algo que no se le ha contado a los propietarios, pero no con la futura ley, con el decreto actual. Y yo no persigo que la actividad desaparezca, muchísimo menos. Lo que persigo es que se ordene, que el que cumple se quede y evidentemente que la actividad vuelva a ser como se inició. Una actividad que se iniciaba por pequeños ahorradores que ponían su vivienda en el mercado turístico para sacar una rentabilidad extra y que poco a poco han ido creciendo y afianzándose en el territorio. Eso es lo que es el alquiler vacacional. Hoy también vivimos una realidad en Canarias y es que se consume el suelo de 200 en 200 para construir lo que por fuera es un edificio de viviendas y por dentro es un hotel. Entonces, por tanto, yo creo que esas son las cuestiones que hay que ordenar en Canarias, al margen de otras que son que no forman parte ni siquiera de la negociación, como es que las viviendas de protección oficial no sean comercializadas como alquiler vacacional. Esas son las tres cuestiones básicas y fundamentales sobre las que creo que la ley hace hincapié y sobre las que hemos venido aprendiendo y desgranando, porque esto ha sido una cebolla, ¿no? La primera capa era, aquí no hay regulación, dijimos que no, que había regulación. La segunda capa es, la regulación que propone la consejería es muy restrictiva. La consejería rectificó porque el mensaje que nos habían lanzado esas plataformas, esas asociaciones, era que su actividad era 100% legal, que todos cumplían. Por tanto, habilitamos la disposición transitoria primera. Siguiente capa era que no cumplían las actividades clasificadas, que no la impongo yo, insisto, la impone el decreto y la impone la ley desde el año 2011 y la impone la ley de arrendamientos urbanos desde el cambio que se produjo en el año 15 o 13 en este caso. Por tanto, eso hemos quitado otra capa. Ya poco a poco los propietarios van sabiendo y conociendo lo que en su día tuvieron que cumplir cuando dieron de alta su declaración responsable. Y luego hemos llegado a la capa política, que es en la que estamos en estos momentos, donde nadie se atreve a decir verdades, porque creo que para ordenar esto con cabeza hay que también tener algunas dosis de valentía, y entonces nos movemos entre la complacencia de no decirle al propietario la verdad, y es que las actividades clasificadas las tramitan los ayuntamientos, entre esa complacencia, entre no querer decir que no, y algunos alcaldes muy responsables, porque no todo el mundo evidentemente es así, ni podemos decir lo contrario, que han apostado por hacer su ordenanza, caso de Granadilla, en un mes, una ordenanza que tiene un folio y medio, o sea, una oda a la sencillez sobre lo que quiere Granadilla en su municipio para este sector vacacional. Por tanto, creo que esto es una cuestión de capas, una cuestión de, a decirlo muchas veces, una cuestión de que todos entendamos de qué estamos hablando, una cuestión de no demonizar al propietario de alquiler vacacional, una cuestión de no demonizar al turismo, y una cuestión de que entendamos que la vivienda nace con una finalidad y excepcionalmente puede tener otros usos, que es turístico, pero también otros usos de carácter comercial, porque hemos visto muchas viviendas que se han reconvertido en despachos de abogados y no veo un debate sobre que los despachos de abogados secuestran en primera planta algo que nació para ser vivienda. Al contrario, ¿no? Yo creo que son actividades económicas que han tenido su ordenación, que nacieron con la ley del suelo básica estatal, y que la vivienda vacacional, y es la última sentencia que ha dictado el Supremo, es una actividad económica más que tiene que ordenarse conforme al planeamiento de los municipios. Y creo que eso es lo importante. Creo que esto ha sido una cuestión de capas y creo que nuestro gran fallo ha sido pensar que todo el mundo sabía cómo era esta cebolla. Y hemos ido muy rápido, quizás, pero bueno, eso también es algo que hay que asumir, sobre todo políticamente.
A ver, ¿cómo lo explico? A ver, ¿cómo lo explico? Mañaricúa, con esa cabeza que tiene bien amueblada, un referente para estos micrófonos en cada feria que vamos, junto con Marichal y con varias personas más técnicos que siempre recogemos su opinión. Bueno, pues en este caso, no. Yo le sugiero que escuche la entrevista. Porque los tres pilares de su argumento para el tema de la ley, la falta de construcción de vivienda, él decía 15 años, yo digo 20 o 25, por parte de la administración, la ley estatal que da inseguridad jurídica y también lo que ha irrumpido ahora de la vivienda vacacional, que ha restado, quieran o no, viviendas en Puerto Rosario, y son edificios enteros. A los lados de la radio, o sea, no tenemos que ir a buscarlo con lupa, están perfectamente claros. Decía que estaba encantado con este departamento del gobierno, pero escúchenla, porque es súper crítico, nunca lo he visto tan alto, tan alto en elogios y reconocimiento a su departamento entero, y en este caso, bueno, para él es un cambio absoluto. Y bueno, pues tan crítico con el resto de la administración. Pero basándose en esos tres datos que usted me ha dado, y ahora voy entendiendo, con tanta coincidencia, voy entendiendo cómo está él de contento, porque usted coincide perfectamente, o él coincide con su planteamiento también en cuanto a la explicación que me han dado. Está ahí, está grabado, como queda grabada esta entrevista también. No he visto nunca a la patronal, y llevo unos cuantos años, como usted bien conoce, trabajando feria, no he visto nunca a la patronal tan dispuesta a ir de la mano de la Consejería de Turismo en una feria.
El caso es que cuando hablamos de patronales también hay un sentimiento de demonización, ¿no? Son los hoteleros que vienen a depredar el territorio y hay que atacarles porque los hoteleros hacen muchas más cosas hoy en día en sus patronales, ¿no? Que construir hoteles o lo que se intenta trasladar, ¿no? Y cuando yo iba a ser consejera de turismo, y les animo a que miren la hemeroteca, todas las críticas que se lanzaban era contra el status quo. Es decir, sabiendo que había un caos urbanístico en el uso de apartamentos que se convertían en viviendas que se convertían en apartamentos, sabiendo que ese caos existía, centros comerciales que existe, que se mueren por el camino por ausencia de clientes, porque han perdido su sentido, porque un centro comercial turístico no tiene sentido en una zona residencial. Bueno, cuando yo leía todos esos titulares, que no eran de la patronal, eran de expertos catedráticos de la Universidad de La Laguna, otros de Las Palmas de Gran Canaria, otros de la Cámara de Comercio, las patronales, todos decían un diagnóstico, y era: si no volvemos a la esencia, que es el orden por el que nacimos y nos dimos todos, y ese cumplimiento estricto de la ley para todos, creo que en definitiva el más perjudicado es el ciudadano canario. El canario que puede trabajar o no en la industria turística en Fuerteventura, muy probablemente trabaja en la industria turística si un 88% de nuestro PIB se dedica al turismo. Pero hay que conciliar y hay que ese acompañamiento, ese aporte económico se note de verdad cuando la industria genera 3.700 millones solo de IJIC, porque esto no es lo que genera la industria en el archipiélago, solo de IJIC 3.700 millones, por primera vez desde el año 2007, Hacienda va a hacer un estudio donde se va a estudiar el euro que entra en la cadena de valor turística, cómo se reparte y cuál es la capilaridad y hasta dónde llega. Porque el hotel paga IJIC, paga impuesto de basura, paga nómina, paga seguros sociales, paga, por supuesto, pues todo lo que tiene que ver con alcantarillado. Tiene interiorizado la primera desaladora de la isla de Lanzarote desde el Hotel Fariones en 1964. Ya desalaban los hoteles agua. Por tanto, quiero decir, todo esto hay que conocerlo y convivir con este sector, y con su legislación es muy complicada. Pero no se legisla para favorecer a un determinado sector, creo que eso es el cambio que hemos intentado dar en esta consejería, sino para volver al orden que nos beneficie al conjunto de los canarios. Y creo que el sector hoy es más consciente que nunca que si no beneficia al conjunto de los canarios, no va a tener ningún canario que quiera trabajar en su sector. Y creo que eso es muy importante, que también se hayan alineado en esta política de la consejería y que digan, bueno, aunque haya ciertos sectores empresariales que estén descontentos, pues evidentemente, porque a lo mejor su previsión de negocio era una y la normativa no le va a acompañar, caso de la vivienda vacacional, que no hablo del pequeño propietario, fíjense que hablo de sector empresarial, que pensaba hacer una cosa que ahora no podrá hacerla. Oye, pues tenemos que sacrificar ese aporte económico para beneficiar al conjunto de la ciudadanía. Y soy de los que piensa que esto hay que hacerlo. Hay que modernizar el bloque normativo en Canarias, que tiene 30 años, que habla de una Canarias que ya no existe, porque esa Canarias tenía 1,5 millones de habitantes y ahora somos 2,200,000. Hay que modernizar el bloque normativo y hay que hacer mayores labores de inspección, comprobación en todos los departamentos, las competencias que tienen transferidas los ayuntamientos, los cabildos y el gobierno, para devolver ese orden y para que el sector responda de verdad. Y el que no cumple no puede operar, pero ni en este sector ni en ninguno. Por tanto, creo que ese es el llamamiento que hemos hecho desde el minuto uno. ¿Que vamos a ser dialogantes? Sí. ¿Que habrá cuestiones que no gusten? Pues seguramente que también. Pero yo creo que el interés general tiene que ser la tónica que domine cualquier decisión que tome la consejería. Hoy, afortunadamente, lo que se ha entendido es que si el turismo no beneficia a la ciudadanía no va a estar ni trabajando ni viviendo, y la crisis reputacional del sector va a ir aumentando. Por lo tanto, yo creo que por esa cuestión las patronales acompañan también al discurso, y veremos en breve cómo iniciamos la reforma de la ley más importante, que es la 795 de ordenación del turismo de Canarias, que es la columna vertebral de nuestra actividad económica, y veremos también cómo se suceden leyes importantes que afectan a la vida y la calidad de vida de los trabajadores en Canarias, y las haremos lo más rápido que se pueda, con el objetivo de que la industria también, los trabajadores de la industria también puedan conciliar mejor, puedan tener mejores condiciones de trabajo y, en definitiva, ir acompañando las reclamaciones sociales que llevan mucho tiempo dormidas en los programas electorales de muchos partidos políticos, que luego, cuando tienen la responsabilidad de gestionar, no mueven ni un solo dedo. Por tanto, bueno, yo creo que esta es la hoja de ruta de la consejería, y yo insisto, llevamos 1 año y 3 meses, 4. Hemos sacado 4 hitos normativos, eso no lo ha hecho ningún gobierno en los últimos 20, 30 años, 4, 3 decretos y una ley, y vamos a por la segunda ley, y luego modificaremos 2 decretos más, y creo que con eso habremos renovado el bloque completo y habremos dado un cambio de paradigma brutal al concepto de turismo y ciudadanía en la comunidad autónoma.
Cuando uno viene a una feria, a cubrir una feria, luego tienes comentarios de todos tipos, y te dice, bueno, y las redes, pues ya, eso ya es, aquí por cierto ni papeleras ni basurero, pero bueno, ya está la red, menos mal que aquí está fallado, aunque nosotros estamos en directo. Pero en este caso yo voy a recomendar una lectura y algo para escuchar. Una lectura que, no sé, seguro, es muy interesante. No es fake, no es un bulo. Se llama El Código Ético del Turismo, de la OMT, de la Organización Mundial del Turismo, firmado por España en los años 50. ¿Eh? No se ha salido España. Oh, ahora me arrepiento de decir esto, porque Sánchez capaz que sale corriendo. Pero no se ha salido España. Ahí dice lo que es el turismo. Ahí dice cómo se mueve el turismo. Ahí dice cómo pierde el interés por el destino el turista. ¿Y qué es un turista? ¿Eh? Y bueno, ahí cabe todo lo que ahora se llama, y llevamos hablando durante el día, que son los distintos segmentos. Están todos ahí, en los años 50, firmados en la Organización Mundial del Turismo. Y una escucha, contrastar su para aquellos que no que nos están escuchando y, o sencillamente se hayan incorporado tarde, escuchar su entrevista hoy, porque es muy clarificadora sobre lo que se está haciendo en la consejería. Y no, no es un halago, es sencillamente un reconocimiento claro. Y ahí están las dos patronales juntas, que me encanta verlos juntos. La patronal.
Hay tres, está Susana también.
Sí, están todos, ¿no? Está
Fuerteventura, que Antonio lo echamos de menos en la feria, que no lo he visto.
Se ha convertido en un turista.
Ah, muy bien.
Antonio, tanto con el turismo, se ha convertido en un turista. Y en este caso, escuchar también la entrevista con Mañaricúa, porque para aquellos que hablan de los hoteleros y la vivienda vacacional, en su entrevista, él dice, cuando le pregunto por esto, y lo justifica como lo justifica, luego dice, tengo muchos compañeros propietarios de hoteles que han comprado edificios y los tienen dedicados por completo a lo que es la vivienda vacacional. Por tanto, no hablemos de lobos o vayamos contra los hoteles, porque los hoteleros también son vivienda vacacional. Ahí está, y esto tampoco es fake.
Por eso antes decía, fíjense que no hablo de propietarios sino de empresas. Soy muy consciente de esta realidad, la sufro, la padezco, pero creo, insisto, que el suelo residencial nació con una finalidad, que es construir viviendas al servicio de la ciudadanía, y con ese fin se tiene que quedar, porque si no, la ciudadanía de Canarias no va a tener dónde vivir. Esto es tan sencillo como esto. Y no podemos esperar a que los planes generales fructifiquen, porque es muy complicado que un ayuntamiento apruebe un plan general. En ayuntamientos, en Fuerteventura, por ejemplo, hay dos ayuntamientos que aún tienen normas subsidiarias de 1980, con lo cual van plan parcial a plan parcial, y esperar que eso ocurra en los próximos 3 años para habilitar viviendas, eso no va a pasar. Y creo que también el suelo que debe construirse es limitado, porque somos un territorio fragmentado con unas limitaciones claras, con lo cual el consumo de suelo, un consumo de suelo, tiene que ser estratégico, y si nace con una finalidad, tiene que cumplirse su finalidad. Y esto, que creo que es sensatez, entiendo que choque con alguna aspiración económica que tuviese algún empresario de la FED o de cualquier otra patronal. Pero creo que los que gestionamos lo público tenemos que conciliar ambas cuestiones. Primero, la generación de riqueza y empleo, y segundo, el interés general. Y lo primero es el interés general, y segundo es que ese crecimiento económico vaya aparejado al crecimiento social y vaya aparejado a que se generen puestos de trabajo de mayor cualificación y vaya aparejado a que haya fiscalidad relacionado con esos empleos de mayor cualificación. Y eso es justo lo contrario de lo que está pasando con edificios enteros, con cajetines en las puertas, que creo que no es el destino que queremos construir para ese destino tan ansiado de calidad y calidad. Y fíjense que no estoy hablando de pequeños propietarios, ¿eh? ni de uno en concreto, pero si no cortamos esto, corremos el riesgo de que mañana todo el suelo residencial sea un suelo terciario. Y yo creo que esto es lo que no deberíamos todos los políticos de permitir. Tiene que haber un límite, tiene que haber un orden, tiene que haber una situación igual que existe para los hoteles, para los apartamentos, para cualquier actividad económica. Yo no puedo tener un taller de coches en medio de la ciudad, no puedo tener un polígono industrial en medio de la ciudad, está ordenada esa actividad económica. Bueno, pues esto también es una actividad económica y hay que ordenarla. Y ya está, es sentido común. Y yo también sufro de esas presiones. Mañaricúa las explica mejor que yo. Pero creo que o se hacía o íbamos a llegar a una Canarias muy tarde. Ya llegamos tarde, pero ya de mirar para otro lado creo que no iba a ser ningún bálsamo para esta comunidad.
Voy a hablar ahora con David Fajardo. Es el concejal de... Tiene una mezcla rara para todo lo que estamos hablando en la feria. Porque es un concejal de turismo que a la vez lo es de medio ambiente. Y eso dicen que está separado, todo el mundo lo separa. No. Pero él tiene esas dos responsabilidades. Si tuviera cultura también sería, pero él la incorpora. Además, de una forma importante, la incorpora también. Y como usted empezó siendo muy crítica, y acabo porque me van a pegar ya su equipo, una forma de hablar. En este caso, en La Oliva, en Corralejo, cuando en la pasada legislatura el alcalde, que no está aquí hoy porque está enfermo, no ha podido ni volar, ¿no? Ya ha vuelto a casa, David. Ahora hablamos. Bueno, pues, me dijo, ¿tú puedes creer que me piden suelo desde el gobierno de Canarias y hay una parcela para 300 viviendas en Corralejo, en el centro a la zona del lago Bristol? Vino el gobierno de Canarias este de ahora y reconoció que efectivamente eso está allí y no se ha construido una vivienda. O sea que, por tanto, yo hace más de 20 años que no hay una vivienda nueva de promoción pública en el municipio de Oliva, concretamente, y ese solar está ahí hace tantos años cedido y todo ya, y que el gobierno canario ni se acordaba de ese tema. Gracias, consejera, por estar con nosotros, por facilitar nuestra labor en la feria. No es lo mismo estar yo en Fuerteventura y llamarle por teléfono que estar aquí y poder oír y ir captando todo eso que en estas mesas se va hablando, y con los invitados también, y acceder a tanto invitado.
Gracias. Muchísimas gracias a ustedes también, porque antes decíamos la labor de las empresas, no hay que nunca demonizarlas, ¿no? Y los medios de comunicación vienen aquí, hacen su trabajo, cuentan lo que pasa en una feria, ¿no? Y creo que esto también es importante, y hacen un esfuerzo económico por trasladarse aquí, así que muchísimas gracias.
Hay dos majoreras pidiendo que usted se vaya, que le están reclamando. Dos majoreras. Bueno, gracias, consejera. Gracias. Hasta siempre.